La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua para las plantas es fundamental por el hecho de constituir uno de los elementos necesarios para que las mismas puedan generar su propio alimento mediante el proceso denominado fotosíntesis.
En efecto, las plantas toman el hidrógeno de una molécula de agua y despiden el oxígeno, proveyendo a la atmósfera de este gas tan esencial para la vida.
Bienvenidos, amigos, un día más a este espacio. Bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento. Bienvenidos a La Fuente de la Vida.
¿Qué tal, amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En La Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no. Buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece, Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, la fuente de la vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar en la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo. Queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tome nota. info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa, o bien en nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91-422-0524. 91-422-0524.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM360, con muchos contenidos, y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que, amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más, un salto mortal, y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase él, el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz, se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Una mañana blanca e invernal, tras el ensayo, no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño. Y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez, y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó, el domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron, todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas, parece que...
Las promesas son algo así como una especie de contrato. El que promete se compromete, podríamos decir. Se trata de algo que a veces tomamos a la ligera. Prometemos, pero muchas veces no cumplimos. Incluso se ha convertido en una expresión muy a la ligera, sin mucho valor y peso, como hacen muchos con la frase «te quiero».
Pues así somos los seres humanos. Y de hecho, la Biblia nos avisa del peligro que supone poner una confianza ciega en los demás. No es que no podamos confiar, pero debemos ser prudentes. Por otra parte, hay alguien que siempre cumple sus promesas, y ese alguien es Dios. Sobre su fidelidad aprendemos hoy en los capítulos 49 y 50 del libro de Isaías.
Isaías, recuerden, es un libro profético que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de la Biblia. Estamos seguros que será muy interesante escuchar la reflexión de hoy y será de vital importancia para que la pongamos en práctica. Así que estamos listos para escuchar. Simplemente les recordamos nuestra web principal www.lafuentedelavida.com y también la aplicación A Través de la Biblia, esa aplicación multilingüe en la cual podrá escuchar nuestro programa La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 49, versículo 1, hasta el capítulo 50, versículo 4. Con el capítulo 49, estimado oyente, comenzamos otra división del libro de Isaías. El tema abarca los siguientes asuntos: el discurso de Cristo al mundo, en los versículos 1 al 7, la discusión del Señor con Israel, versículos 8 al 21, y tenemos una digresión, desde el versículo 22 hasta el 26, que es el juicio de los opresores de Israel. Ya hemos dicho con anterioridad que en esta división principal, final y tercera del libro de Isaías, que se titula Salvación y que abarca los capítulos 40 al 66, hay una sección tripartita que está señalada en el pensamiento final de cada sección con las palabras: «No hay paz para los malvados», dice el Señor. En la primera división, capítulos 40 al 48, hemos visto el consuelo del Señor que vino por medio del siervo. Ahora, en el capítulo 49 y hasta el capítulo 57, comienza la segunda división que llamamos la salvación del Señor, que viene por medio del siervo sufriente. Ahora, al comenzar el capítulo 49, tenemos la salvación del Señor y estamos comenzando a avanzar hacia una revelación definida del Señor Jesucristo como el siervo sufriente de Dios. Nos hemos estado moviendo en dirección a esa revelación desde el mismo principio, pero al comienzo lo vimos a Él simplemente más como una silueta en un segundo plano, como el siervo que trae consuelo al pueblo de Dios. Cuando más nos acercamos al capítulo 53, en el que tenemos una hermosa revelación de la cruz de Cristo, más claramente aparecerá ante nosotros. Israel fue el siervo del Señor, pero como tal, Israel había fallado. Entonces Dios habló de otro siervo, y ese siervo era el Señor Jesucristo. Las escrituras proféticas hablaron principalmente de Israel como el siervo de Dios. Sin embargo, el significado final se encuentra en la persona de Cristo. Una ilustración clásica está en el libro de Amós, capítulo 11, versículo 1, que dice: «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Estas palabras se cumplieron en el Señor Jesucristo, según vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 15. La nación fracasó, pero el que salió de la nación tendrá éxito. En los primeros 7 versículos de este capítulo 49 tenemos el discurso de Cristo al mundo. Al iniciar este capítulo estamos escuchando un discurso de Cristo tan verdaderamente como los apóstoles que le escucharon en Galilea. La disertación de Cristo al mundo. En este capítulo vemos a Cristo poniéndose en movimiento para convertirse en el Salvador del mundo. En este movimiento Israel no es olvidado, porque se reafirma su segura restauración a la tierra. No hay nada que corresponda con este notable discurso de nuestro Señor Jesucristo en las religiones de este mundo. Aquí tenemos a alguien que está observando al mundo y lo está observando como el siervo de Dios, que ha venido como el Salvador del mundo. Cada religión está limitada a un grupo étnico o a varios grupos étnicos. Por lo general, ninguno de ellos se extiende más allá de las fronteras de una tribu, de un pueblo o de una nación. Así que la mayoría de las deidades eran deidades locales. Cambio la última frase. Así que la mayoría de las deidades son deidades locales. En cambio, la deidad en la palabra de Dios es el Dios vivo, el creador del universo y el redentor de la humanidad. Y esto hace de este discurso que tenemos ante nosotros algo verdaderamente notable. El primer versículo de este capítulo 49 de Isaías dice: «Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria». Cristo estaba llamando aquí a las naciones del mundo para que le escucharan. Él recibió el nombre de Jesús antes de haber nacido, y este nombre debe ser proclamado al mundo porque es el nombre del Salvador, y el mundo necesita un Salvador. Luego en el versículo 2 leemos: «Y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba». Esa espada aguda que salió de su boca era la palabra de Dios. Y la explicación que dieron sus enemigos cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo fue: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre», como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 46. Y la revelación de este hombre concluyó con estas palabras en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Este es el juicio de las naciones por la palabra de Dios. Tomemos nota de la identificación. Ahora el versículo 3 dice: Me dijo, mi siervo eres, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Esto será cierto en cuanto a la nación de Israel y también es cierto en cuanto al Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente y notable declaración del versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Ahora, aun cuando el Señor fue rechazado y pareció que él habría trabajado en vano, su confianza estaba depositada en Dios. Incluso la muerte del Señor Jesucristo fue una victoria. En realidad, esa fue la victoria más grande que el mundo ha visto hasta hoy. Por lo tanto, el énfasis en esta sección recae en el siervo sufriente. En su primera venida, él no reunió a Israel porque ellos le rechazaron. Pero en su primera venida, él hizo algo mucho más maravilloso. Él trajo la salvación para el mundo. Y por tanto, los propósitos de Dios no fueron frustrados por las pequeñas maquinaciones del hombre. Escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 5. Ahora pues el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Estimado oyente, yo le presento a usted este pasaje en particular como uno de los más destacados de la palabra de Dios. En el versículo 7 leemos: Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado de alma, al aborrecido de las naciones, al siervo de los tiranos. Lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa del Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pablo dijo esto de la siguiente manera en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 12. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a las naciones, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Es decir, que el rechazo de Cristo por parte de Israel significó que el Evangelio fue difundido hasta lo último de la tierra. Piense usted en lo magnífico que será algún día en el futuro cuando Dios reúna a Israel. Ahora, a continuación, tenemos un segundo párrafo que contiene la discusión del Señor con Israel. De este párrafo destacaremos solo algunos versículos. Leamos entonces el versículo 8. Así dijo el Señor, en tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios escuchó la oración de Cristo y aquel a quien la nación crucificó será el mismo ante quien se inclinarán los reyes y ante quien se doblará toda rodilla para reconocer la autoridad de su señorío. Luego, pasando al versículo 13, leemos: Cantad cielos, alabanzas, y alégrate tierra. Montes, prorrumpid en alabanzas, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Los propósitos de Dios en la tierra se centran en la nación de Israel. Cuando ellos estén de regreso en su tierra, entonces los cielos y la tierra se alegrarán. Sin embargo, todo está más o menos fuera de lugar en cuanto a la situación del mundo se refiere. Israel debería estar en su tierra, en el lugar de bendición, sirviendo a Dios, pero no es así. La iglesia debería estar en el cielo con Cristo, pero la iglesia aún se encuentra en este mundo. El diablo debería estar en el infierno, y sin embargo está recorriendo esta tierra buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo debería estar sentado sobre el trono de esta tierra gobernando este mundo, pero Él se encuentra a la derecha de Dios. Así es que hay varias cosas que deben ser cambiadas de lugar para que ocupen su posición apropiada. Y cuando eso ocurra, se cumplirán las palabras escritas por Robert Browning cuando dijo: Dios se encuentra en su cielo y todo marcha bien en el mundo. Hasta aquí la cita. En este momento, estas palabras no encajan en el mundo en que usted y yo vivimos. Incluso el pueblo de Israel piensa que ha sido abandonado por Dios. Veamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 49 de Isaías. Pero Sion ha dicho: me dejó el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué hermosa certeza les da Dios de que no han sido abandonados por él. Israel puede haberle abandonado, como aún lo están haciendo hoy, pero Dios nunca les olvidará ni abandonará. Estimado oyente, si usted aún tiene dudas de que Dios restaurará a Israel, le presento esta sección para que la estudie cuidadosamente. Leamos entonces el versículo 22, porque en esta tercera sección tenemos un cambio de dirección, una digresión, el juicio de los opresores de Israel. Así dijo el Señor Dios: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Dios le estaba asegurando aquí a la nación de Israel que las naciones no judías le ayudarían en la restauración final de la nación a su tierra. Hasta ese momento las naciones los habían dispersado, lo que convierte a esta en una profecía notable incluso para el día de hoy. Gran Bretaña abrió esa tierra para los judíos, sin embargo, esa fue la nación que promulgó un mandato que les prohibió entrar en la tierra. Así fue que ellos regresaron en barcos, sin permiso, y desde ese tiempo han sido estorbados de una u otra manera. Ha sido necesaria la persecución para que ellos salieran de otros países, y en ciertos países que contienen una gran cantidad de población judía les han puesto obstáculos para salir. Sin embargo, en aquel día futuro, es decir, en los tiempos del fin, Dios les llevará a su tierra y utilizará a las naciones no judías para hacerles regresar. Y así llegamos al capítulo 50 de Isaías, versículos 1 al 4. El tema de este capítulo incluye la razón para el rechazo de Israel y el rechazo de Cristo por parte de Israel. Este rechazo de Cristo por parte de Israel constituye el obstáculo que deben superar antes de que haya bendiciones para ellos. Él vino como su Mesías. En realidad fue uno de ellos. Como dijo el evangelista Juan en su capítulo 1, versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Él vino a su propio pueblo, pero su propia gente no le recibió. Tenemos ahora en este capítulo 50 de Isaías, en los versículos 1 al 4, que Dios el Padre indicó la razón para el rechazo de parte de Israel al Señor Jesucristo. Luego, en los versículos 4 al 9, Dios el Hijo habló en cuanto a su humillación, y finalmente en los versículos 10 y 11, Dios el Espíritu Santo sugirió que los hombres confiaran en él. Leamos el primer versículo de este capítulo 50 de Isaías, a partir del cual Dios el Padre indicó la razón. Así dijo el Señor: ¿qué es de la carta de divorcio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades habéis sido vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Bajo la ley de Moisés, como podemos ver en el Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, un hombre podía separarse de su mujer por el más leve pretexto. Un hombre cruel y con un corazón duro aprovecharía la ventaja de esta disposición para librarse de su mujer. Dios le preguntó a Israel si sabían el motivo por el cual él les había dejado de lado. Con toda certeza, Dios no es cruel ni brutal. Israel fue definida como la esposa del Señor, y ese fue el tema del libro del profeta Oseas. No fue un capricho de Dios lo que causó que Israel fuera dejada de lado, sino que Dios dejó bien en claro que el pecado de los israelitas fue el motivo por el cual él les rechazó. Luego en el versículo 2 dijo: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no poderos rescatar? ¿No tengo yo poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Observemos la frase, cuando vine. ¿Cuándo vino el Señor directamente a su pueblo? No por medio de sus profetas, sino él mismo a Israel, y esperó una bienvenida semejante. No fue cuando descendió del monte Sinaí para entregarles la ley de Moisés. En ese entonces no esperó recibir ninguna bienvenida, sino que insistió en que mantuvieran su distancia. Pero él vino otra vez como un hombre humilde, y no hubo para él ninguna recepción. Israel no le dio la bienvenida en su nacimiento, no le recibieron cuando comenzó su ministerio. Ellos rechazaron y mataron a su Mesías. Simón Pedro, predicando en el día de Pentecostés, lo expresó de esta manera: «Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de impíos, crucificándolo. Y Dios lo resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella». O sea que Dios dejó bien aclarado que debido a que ellos rechazaron a su Mesías, habían sido puestos a un lado. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 50 de Isaías, en el que Dios el Hijo habló de su humillación. «El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los discípulos». El título por el cual Cristo, el siervo perfecto, se dirigió a Dios fue revelador. Fue Jehová Adonai. El Señor Jesucristo se dio a conocer a sí mismo como Jehová Adonai. Él, de una forma humilde, vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y aquí se nos dijo, «Despertará mi oído para que escuche como los discípulos». Esta frase significa que el Señor Jesús estaba estudiando la palabra de Dios. Muchos se han preguntado qué hizo el Señor Jesús durante los primeros 30 años de su vida. Generalmente se ha respondido que trabajó como carpintero, pero esa fue solo la mitad de la verdad. La otra mitad fue que estudió la palabra de Dios. Y si él necesitó estudiar la palabra de Dios, ¿qué nos queda a usted y a mí? Esta realidad debiera estimularnos a profundizar aún más en nuestro estudio. No tiene sentido afirmar que uno cree en la totalidad de la Biblia y que la defendería con su propia vida si uno no la estudia. Dios ha hablado entre las páginas de Génesis capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ello quiere decir que en algún lugar de ese libro Dios tiene un mensaje para usted y para mí. Estimado oyente, si Dios tiene un mensaje para nosotros, deberíamos escucharlo, ¿no le parece?
Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono, info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com o bien teléfono 91-422-0524, 422-0524.
Si lo prefieren, ustedes pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Acompáñenos también en las redes sociales, recuerden lafuentedelavida.com y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.